Vamos a hablar de políticas sociales, vamos a hablar de campaña electoral. Nos acompaña Pablo Barto, el responsable del área de políticas sociales, de lo que es la candidatura de Luis Lacalle Pou. Pablo, buen día, bienvenido nuevamente.
Buen día, Raúl, Gabriel, un placer estar acá.
¿Cómo es esa anécdota del yoga que generó tanta discusión porque se iba a enseñar yoga en el Ministerio de Desarrollo Social? ¿Cómo es esa propuesta?
La propuesta, el centro de la propuesta es crear un centro de día en el hall de entrada del Mides, recogiendo un poco que hay un centro de día en los hechos en la Facultad de Ciencias Sociales. Ajá. Que la facultad hace 2 años que está viendo qué es lo que hace con las personas en situación de calle que se meten sobre todo en la sala centro informática,
centro de computación. Claro. Es un drama que tienen, ¿no?
Es un drama que tienen, que van, que vienen, por momentos la cierran, por momentos los habilitan. Y entonces lo que nosotros decimos es, no puede ser que a 4 cuadras de la sede del Mides estén con este problema y el Mides no se haga cargo de esto. Entonces, que lo lógico es que decir, este es nuestro público, no el de la Facultad de Ciencias Sociales, y lo queremos tener con nosotros en el edificio. Y para eso la idea es que en el hall hacer un centro de día donde se los ayude a salir adelante, se los atienda, que esas computadoras que ellos necesitan usar, que estén en el hall de entrada. Y dije que íbamos a hacer varias actividades dirigidas a ellos, y entre ellos mencioné el yoga, y ahí es donde se armó el chisporroteo. Y sobre todo la ministra de Educación salió a criticarlo, que la verdad que me sorprendió muchísimo, porque el mismo Ministerio de Educación y Cultura tiene un programa que se llama Programa Urbano, ahí en Paraguay 1190, donde se dan clases de teatro, de plástica, de tango, clases de tango se dan. Entonces, ¿cuál es la diferencia?
¿Con ese público objetivo
o más amplio? Enfocado en personas en situación de calle. Y entonces uno dice, ¿y cuál es la diferencia entre el tango y el yoga? Entonces uh-huh. Me dio la impresión que más bien que la ministra no sabe ni los propios programas que ella tiene dirigidos a gente en situación de calle. Y por eso salió a criticar esto, simplemente porque era una propuesta que lo que dolió en el fondo, me parece a mí, es que tenemos esta propuesta de hacernos cargo de la gente en situación de calle y darles un lugar en el propio Mides, y no que sea la Facultad de Ciencias Sociales o el propio MEC el que se tenga que encargar.
Sí, o que nadie se hace cargo, ni la Intendencia, ni el MIDE, ni el Ministerio del Interior.
Y se mandan cartas.
Es un tema que está ahí, no está muy, muy claro cómo se resuelve, ¿no?
Y se mandan cartas entre las autoridades endosándose la responsabilidad y ninguno se acaba de hacer cargo. Y nosotros lo que hemos dicho, vamos a hacer cargo y que esté en el hall de entrada para que los mismos funcionarios que están en ese edificio, en esos 7 pisos, tengan un lugar ahí mismo donde trabajar con las personas en situación de calle. Que no sea solo trabajo de escritorio, sino trabajo de campo también, y se los vamos a poner en la misma planta de baja.
Una de las prioridades es rever lo que es el Mides, ¿no? Si bien ratifican la importancia de un ministerio que atiende esos asuntos, con otro enfoque distinto al que se le ha dado hasta ahora.
Tal cual. Sobre todo en los programas de acompañamiento, que el Mides tiene algunos, pero muy muy débiles. En definitiva, nosotros tampoco venimos con la idea de refundacional del Mides.
Vamos, pero sin embargo, en el programa ponen sí. El fracaso del Mides, ¿no?
Sí, 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 porque ha puesto el acento en dividir su presupuesto en muchísimos programas, queriendo atender muchas cosas a la vez, y al final la sensación que no atiende nada. O sea, sino los resultados y lo que el propio Frente Amplio reconoce en su programa. En la página 111 del programa del Frente Amplio, reconoce que la división en muchos organismos de la tarea de atención de la gente en situación de pobreza es lo que ha conspirado con que las políticas sociales tengan resultados. El problema es que luego la solución que propone, es decir, que el diagnóstico lo compartimos plenamente, el problema es que la solución que propone es coordinar mejor todos esos organismos. Uh-huh. Y nosotros creemos que la solución va por otro lado, que es fortalecer a las propias comunidades, es decir, generar comunidades mucho más que trabajen en conjunto entre ellos para salir juntos adelante. Y de nuevo, recogemos simplemente una larga tradición de otras instituciones en Uruguay que han trabajado de esta manera, como es MEVIR, que siempre ha trabajado con las mesas territoriales, con los vecinos saliendo juntos adelante, o por ejemplo, Techo también trabaja de esta manera. Y entonces es recoger las buenas prácticas de organizaciones sociales, organismos estatales, que han trabajado muy bien con la gente más necesitada, y hacer de eso una política de Estado.
¿A vos te parece, Pablo, que los fracasos que se constatan en el área de la seguridad pública tienen en algunos aspectos, no habrá muchos, pero en uno tienen su origen en los fracasos que empiezan en las políticas sociales, en el Mides?
Sin duda.
Para por ahí, sin duda. Y esto me da pie para, sí. para pasar a lo otro. ¿Cuál es el vínculo que tiene la pobreza con la violencia en general y con la violencia delictiva en particular. Porque cuando vos planteas esto, lo primero que te dicen es, ah, no, ser pobre no implica ser chorro necesariamente, ¿no? Es lo primero que te dicen, y como que te cortan el debate por ahí, no quieren seguir discutiendo. Pero vos que has estado ahí, vos que has que has conversado con gente que ha estado escapada de la policía y te ha tocado conversar con ellos para que se entreguen o para que, en fin, y que antes los habías tenido como alumnos, ¿no? ¿Cuál es para vos el vínculo entre que se da y cómo se da el vínculo entre la pobreza y la delincuencia o la violencia?
Con la delincuencia en especial, que de alguna manera es esa llamale banda que se arma. Tampoco pensemos bandas así súper estructuradas, que también las hay, ¿no? Sí, sí. Pero vamos a lo más sencillo, que es la barra en la esquina que se arma y vamos a dársela a no sé quién, o vamos para el comercio tal. Se arma porque estos gurises no tienen otras oportunidades o no hay algo mejor para hacer. Ahí es donde está el fracaso de las políticas sociales, cuando no se han acercado a ellos para darles otras oportunidades. Y también, y acá viene también el centro de nuestra propuesta, cuando no han tenido en su comunidad gente que lo sepa orientar. Así que a veces el parte, me parece a mí, del fracaso de las políticas sociales actuales es esa idea de que mando gente desde el centro a que vaya a un barrio, esté en unas horas, hable con gente, haga diagnósticos y quiera desde ahí impulsar cambios. Tú cambias cuando la propuesta te viene de alrededor tuyo. Es muy difícil que venga gente de otro contexto social a quererte entender y a quererte dar recetas cuando tú lo mirás y decís, vos no pasaste la misma que pasé yo. Nosotros apoyamos mucho en un programa que tenemos, que son, nosotros hemos llamado los mentores sociales, que es gente de tu propio contexto que te ayuda a salir adelante. Y el ejemplo que ponemos muchas veces es el baby fútbol, el fútbol infantil, que en Uruguay tiene una regambre comunitaria brutal. Hay más de 3.000 técnicos en Uruguay que los martes y los jueves de noche están chupando frío en una canchita pelada, entrenando gurises, y que el domingo se van con todos ellos y están preocupados de que a fulano le falta nafta para la moto para llevar a los gurises, o tal gurí que le tiene las medias mojadas, a ver de dónde sacamos unas medias secas porque no se le secaron las medias. Y son gente que de buena voluntad está apoyando a sus vecinos en algo que es su pasión, que es el deporte. Pero de la misma manera hay mucha gente apasionada por sacar adelante a sus vecinos. Solo que si ve que el Mides le dice que se va a encargar de todo y está atrás de todo, y como que ellos con sus transferencias son los que lo van a resolverlo, la gente se hace un lado y deja que si los gurises no tienen oportunidades, bueno, sé que venga el Mides a resolverlo.
Pablo, en esa dirección ustedes plantean, las políticas sociales no son un servicio que un proveedor ofrece a un cliente, son un esfuerzo de toda la sociedad, ¿no? En esa dirección es lo que
es. Es en esa dirección. Cuando tú sentís que el Mides te está diciendo yo me encargo y yo hago y yo mando a mi gente desde el centro y que va y mira y evalúa y no tienen en cuenta a los propios líderes comunitarios que hay, estos que nosotros ahora les llamamos mentores, es cuando la gente se hace a un lado y dice, bueno, que lo arregle el Mides. Y entonces tenés casos estos de mamás que dejan a su hija sola, su beba sola, a cargo de una... ¿Y por qué una vecina no se hizo cargo y no dijo, che, vení, déjamela a mí? ¿Y por qué piensan esto? Bueno, que se encargue el Mides. De hecho, nuestro lema, en si es que nos toca hacer gobierno, va a ser, el Mides sos vos. El Mides sos vos. Es decir, no mire, no esperes que venga de otro lado. El Mides sos vos. Vos sos el que te haces cargo de los problemas de tu comunidad. Y Uruguay en eso, insisto, tiene una tradición muy muy larga de organizaciones que así han trabajado y lo han hecho muy bien. Y eso es lo que nosotros queremos hacer, fortalecer las comunidades más que estar coordinando organismos, que es lo que propone el Frente Amplio.
En un momento hablan también de se redujo la pobreza monetaria, pero no la otra pobreza que tiene que ver con la integración social, ¿no?
Es eso, es esa fractura que tantas veces se habla de gente que no comparte los mismos valores. Que ya no, y ahí es cuando, digamos, cuando está esa fractura es cuando las políticas sociales universales, la educación, las oportunidades laborales, la vivienda, no llegan a calar en grupos de gente. Entonces, la escuela está, la silla está, la maestra está, y el niño faltó. Hay un 20% de los niños en zonas de contexto crítico que faltan un día por semana a la escuela. Y entonces, eso es un descreimiento que hay en que la escuela es lo que te va a sacar adelante en el futuro. Entonces, ahí es cuando las políticas sociales universales están puestas por el Estado, pero no hacen eficacia en grupos de gente que descreyeron de eso. O personas que no se acaban de incorporar al mercado laboral formal porque prefieren seguir en la informalidad. porque no se les acaba de convencer que tener una seguridad social, un seguro de enfermedad, que estar protegidos es algo mucho más beneficioso y que les va a garantizar un futuro que la changa oportuna, momentánea, porque es una plata en la mano y rápida. Entonces ahí es cuando, y ni te digo, como decías hoy, Gabriel, cuando la oferta en realidad viene del sector delictivo, que es mucha más plata y mucho más rápida. Entonces, cuando hay un descreimiento de que eso que la sociedad te ofrece es lo que te va a sacar adelante, es que tú agarrás cualquier viaje o descrees, y esas políticas sociales que el Estado ya tiene instaladas en tu barrio no las acabas aprovechando.
Qué complejo, ¿no? Porque hay veces que yo, el otro día no recuerdo, acá un entrevistado decía la educación es imprescindible para sacarlos de esa situación, pero es difícil decirlo y no habría que profundizar, pero la educación no es suficiente, no es, vos que estás ahí, la educación no alcanza para sacar a esta gente de esos lugares, ¿no? ¿Vos estás de acuerdo con eso?
Estoy de acuerdo, y también, digamos, hay un tema que hoy decías, el vínculo de la pobreza con todos estos problemas. Y claro, cuando no hay ingresos, no hay ingresos, y no hay para lo elemental, todo lo demás como que no sirve para mucho. Y entonces ahí es cuando los programas de capacitación laboral se vuelven también centro, uh-huh, y para nosotros son centro de nuestra propuesta. Porque la educación también es algo fundamental y necesario, pero es lenta en su eficacia, porque te lleva como 15 años de estar educando para lograr que esa persona pueda acceder a un trabajo bien remunerado. Y cuando tú tenés situaciones de emergencia como la que tenemos hoy, lo que necesitas sobre todo es capacitar rápido a personas que les faltan algunas capacidades para incorporarse a la demanda laboral que hay en este momento. Y ahí es donde hay que hacer programas de entrenamiento mucho más rápido. El Estado lo ha intentado algo en todo el mundo de la informática, con algunos programas de entrenamiento rápido, y yo creo que por ahí es donde hay que profundizar. Es decir, en educación nos hemos quedado, y de hecho, para el sector informático, en este momento la propia CUTI dice que hay 2.500 puestos de trabajo no cubiertos. Sí, sí. 2.500 puestos. Es decir que sí, el desempleo cero no es una situación de equilibrio. El desempleo cero es que como sociedad no logramos formar a la gente que podría estar trabajando, que gracias a un montón de emprendedores y gente muy inteligente que hay en Uruguay que crean empresas, necesitan un montón de gente programando. Y el Uruguay no los ha formado porque la educación en matemáticas es muy mala y la gente asocia software con matemática. Y entonces, como es muy mala nuestra educación matemática y rechazamos y huimos de la matemática, la gente entiende que el software debe ser parecido y por eso le huye, aunque tiene algún punto de contacto, pero no es fundamental.
Todo sistémico, ¿no? Todo se conecta, ¿no?
Entonces resulta que mucha gente elige humanístico o toda la parte de medicina, y la gente le huye al software, que es donde hay trabajos y muy bien pagos, y son trabajos de inserción internacional además. Y ahí es cuando ves cuando el Estado fracasó la educación, pero bueno, tendría que entrenar y generar una capacitación luego, rápida. El otro año se generó Jóvenes a Programar, que aunque programó gente, no se ocupó ni a la mitad de esos egresados, porque realmente la capacitación no era la adecuada, no era la que estaban necesitando las empresas. Entonces ahí es donde tiene que haber una conjunción mucho mayor entre empresa y sistema de capacitación.
Pablo, nos vamos una tanda porque si no a nuestro amigo Silvestri se le va a venir una especie de fractura en el brazo pidiéndonos que cortemos. Ya volvemos.
Bárbaro.
Seguimos dialogando con Pablo Bartol, el responsable de políticas sociales de la candidatura del Partido Nacional de la calle Pou.
Cuando hablábamos que la educación no es suficiente, digamos. Imagino cuando te viene alguien y te dice, o ya lo sabes vos, que el padre fue delincuente, que el abuelo fue delincuente, que el bisabuelo fue delincuente. Podemos llegar hasta ahí. Algunos dirán, no, bisabuelo o tatarabuelo. En esos lugares tenemos bisabuelas de 30 y pocos años, ¿no? 35 años.
Está exagerando un poco, pero no importa. Bisabuela se da difícil, pero no importa. Da, conceptualmente se entiende. ¿A dónde va? El planteo.
15 años con madre de 15 años, ¿no?
No importa, está bien, está.
Es difícil mirar para atrás y ver una luz en el que haya un familiar que haya tenido cultura de trabajo, ¿no?
Sí, Pero también, digamos, hay cambios que... Mira, el otro día estuve hablando una entrevista con una persona referente de la Asociación de Meretrices, pero más bien es del interior, es una referente muy importante, y me decía, mi abuela fue prostituta, mi madre fue prostituta y yo también, pero yo corté la cadena y mi hija ya se está por recibir en la universidad. Y me lo decía con tremendo orgullo. Y entonces, si bien uno piensa que eso va a seguir indefinidamente, hay momentos donde se corta, y yo también lo he visto cuando a veces muchachos que entran en circuitos de violencia, que entrar es que a veces la ligas vos también. Y entonces a veces he contado de un chico que se enfrentó con la policía y en el tiroteo perdió un testículo. Y obvio que eso lo hace reaccionar y pensar, y ya cuando sale, también en la cárcel lo atendieron muy bien un grupo de evangélicos que lo ayudaron a entender dónde está parado y toda la potencialidad que tiene para salir adelante. Y hoy es un chico bueno, que quiere salir adelante, que tiene una actitud positiva respecto a la sociedad, que ya está muy lejos del mundo del delito. Entonces también a veces porque el entrar en esos circuitos también sos víctima muchas veces y la pasas muy mal. No es siempre todo bueno, sí, es verdad. Alguna ganás y tenés una plata, pero también algunas perdés. Este chico incluso perdió un testículo, su compañero de robo lo mataron, es decir, que le dispararon a los dos. Entonces ver que tu compañero también murió en eso te hace recapacitar mucho, y a los amigos también, y también hay muchos que dicen, bueno, no sé si está tan bueno este mundo, ¿no?
Pablo, la articulación de todas estas líneas de política que tú estás describiendo en grandes términos implican recursos. ¿En qué medida, en un futuro gobierno del Partido Nacional, estos recursos van a estar disponibles cuando también parte del equipo de la calle dice, bueno, hay que ajustar el déficit, tenemos que bajar los gastos? Y siempre se piensa de que en un gobierno del Partido Nacional van a priorizar el recorte de este tipo de gastos, ¿no? Conceptualmente el Frente Amplio apunta siempre a eso, que esos son los recursos que van a recortar.
Eso es motivo de charla continuo con Azucena Arbeleche, con Sebastián Pausá. Es decir, que nosotros tenemos muchas reuniones en equipo donde vamos viendo qué es lo que se va a poder hacer y hasta dónde. Sebastián también, si bien está más en la parte política, pero en deporte, perdón, pero también está en políticas sociales. Y juntos vamos viendo cuál es la transformación que la sociedad necesita. Y la charla con Azucena, y además Azucena es una persona que tiene una sensibilidad social excepcional. Por momentos parece más la encargada de políticas sociales que la futura ministra de Economía. Y entonces sabemos que vamos a tener todo el apoyo. Hemos garantizado que vamos a tener la misma inversión social que se ha dado en estos años. Pero obvio que la vamos a reorientar y hacer un poco también lo que el Frente Amplio dice, que esa dispersión en muchos programas ha hecho que los recursos no tengan efecto. Entonces vamos a concentrarlo en menos programas.
Calidad del gasto.
Calidad del gasto. Concentrarlo en menos programas, pero hasta siguiendo el mismo diagnóstico que hace el propio Frente Amplio, que se ha dado cuenta que le erró el bizcochazo con esta política que ha usado de dispersar recursos y darle por tener caciques en cada programa.
¿Y hay equipo como particular estas políticas que tú estás planteando?
Sí, y también tenemos charlas con gente de otros partidos, en particular del Partido Independiente, donde también vamos congeniando en la orientación que tendría que tener un futuro Mides y en el tipo de gasto que hay que hacer y dónde están las áreas de recorte también, de gasto que no tiene resultado, ¿no? Y ahí es donde vamos a reorientar mucho.
Porque siempre hay una concepción de que toda la gente que trabaja en estas políticas es de izquierda, ¿no? Es como es una cosa que se da por supuesta. Y puede ser o no puede ser, ¿no? No.
La sensibilidad no tiene patrón ideológico ni patrón de modos de ser. Yo creo que está en todos lados. Yo nunca estuve en política, siempre estuve en lo que llamo la trinchera social. Y ahí me encuentro gente de todo pelaje. Yo mismo voté a casi todos los partidos, con lo cual muchas veces la gente que está en lo social está tan concentrada en resolver sus problemas que lo político le es un poco, le corre por el costado. Y entonces ahí tenés de todo un poco. Entonces, bueno, que ahora algunos nos estemos volcando más a lo político, viendo que es una herramienta muy importante para generar cambios más grandes, que desde lo local, desde lo pequeño, no podés lograr. Yo creo que es una señal de eso de que hay de todo en este tema, ¿no?
Hay gente que dice, bueno, si hay un recambio del gobierno, le va a costar mucho conocer los mecanismos administrativos, de gestión. ¿Cómo percibís todos los organismos que están involucrados en políticas sociales y cómo podrían reenfocarse? ¿Qué dificultad le ves a ese tema?
Yo creo que el diagnóstico está hecho incluso dentro del propio Mides. Hace poco, mira, el propio Gustavo Leal, que es un vocero del gobierno en temas de seguridad, pero siempre ha estado también vinculado a políticas sociales, hemos decía que en Casavalle, esas personas que le patearon la puerta a otros y los desplazaron, unas 70 familias que desplazaron de sus casas, decía, esas personas tenían tarjeta del Mides. Y los desplazados, después de 8 meses, el Mides nunca ni siquiera los había ido a ver. Entonces ahí tenés como en el propio Mides y en el propio gobierno está el diagnóstico. Lo que pasa es que hay que actuar. Y lo que les ha faltado es acción, es tomar medidas, es reconocer que una orientación no te anduvo muy bien y que tenés que hacer cambio. Lo mismo reconocen que en pobreza infantil hubo un descenso muy grande hasta que comenzó este periodo, segundo periodo de Vázquez. Quedó estancado en 17% la pobreza infantil. Estancada, llevamos 4 años que no baja nada cuando la pobreza general es del 8%. En pobreza infantil hubo un descenso hasta hace 4 años. Es decir, que da la impresión que estas políticas sociales actuales tienen una capacidad muy limitada de transformación y de superación de la pobreza, y en concreto en pobreza infantil no han logrado actuar.
En lo que tiene que ver con primera infancia, hay un proyecto de Cristina Lustenberg que se ha coordinado, incluso Beatriz Argimón ha hablado del tema. ¿Cómo ves este enfoque? ¿Es un enfoque que se coordina entre los partidos sin problema?
Sí, y es un proyecto fundamental, es un proyecto que apunta a la primera infancia de 0 a 5 años, pero yo creo que la concentración tiene que estar en los primeros 1000 días de vida, que es lo que te dicen todos los médicos, que es cuando se está desarrollando el cerebro y que ahí, si no, queda muy condicionada la persona. Y yo creo que ahí también hay que meter mucho más a las organizaciones sociales que están trabajando muy bien en el terreno. Pienso en concreto en una fundación Canguro que trabaja en el Pereira Rosell, acompañando a los gurises que los jueces determinan que la madre no se los puede llevar por un tiempo porque no está en condiciones. Y a veces quedaban con buena atención sanitaria, pero no de estimulación y de apego, apego materno, que es lo fundamental en esos primeros meses de vida. Y van estas mujeres y también hombres.
Los relatos son impresionantes. He escuchado algunos de los testimonios y de los niños, cómo recuerdan a esos aportes afectivos, ¿no?
Y sobre todo, a mí lo que más me impresiona es que llevan 3 años atendiendo 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y la otra vez hablaba con una directiva de esta fundación y le decía, ¿y cómo haces en Navidad? Y si al revés, es cuando más oferta tengo. Hay cola de gente que quiere ir a pasar la Navidad cantándole a los bebés y acariciándolos y estimulándolos. Con lo cual, ahí ves la sociedad civil muy fuerte, y yo creo que en primera infancia hay que integrar mucho más también a la sociedad civil que se haga cargo.
¿No te parece que una de las primeras medidas para que las políticas, cualquiera sean las políticas sociales, y sobre todo aquellas que apuntan a la infancia, sea una reformulación que elimine la atomización? Tenés políticas de primera infancia en Uruguay Crece Contigo, en Salud Pública, en el Mides, en Educación, en el INAU, en,
¿no?, el Ministerio de Educación y Cultura también tiene una división propia.
Está lleno de... ¿no habría que hacer una reestructura profunda de esas cosas y eliminar la esta atomización?
Tal cual, y que no sea que cada gobierno nuevo que llega quiere inventar la rueda y tener su propio programa con su propio nombre. Sí. La semana pasada estuve en Chile invitado por UNICEF junto con muchos funcionarios de INAU y del Mides, también había gente de la justicia. Sí, fue un seminario muy bueno donde también se invitó a un representante de cada partido, y aproveché también por mi cuenta tener entrevistas con funcionarios del Mides de allá. Me decía, una cosa importante en Chile ha sido mantener durante más de 20 años una continuidad, más allá de que los gobiernos fueran de la nueva mayoría, se llama un sector, el de Bachelet y el de Piñera, Vamos Chile, creo que se llama. Y a pesar que se han ido alternando uno y otro, hay una continuidad muy grande. Incluso hemos tenido, me decía, la madurez no estar cambiando nombres, que es la típica cosa, llega un gobierno y al mismo organismo le cambia de nombre solo para decir ahora es mío. Y entonces eso es lo que creo que tenemos que generar en Uruguay, una continuidad en las políticas sociales, en especial en primera infancia. Tienen que ser políticas de Estado, no estar queriendo inventar la rueda y generar una mayor cohesión entre esos organismos.
¿Son tan distintas las políticas para las políticas sociales que plantea el Partido Nacional con las que plantea, las que uno se le escucha a Leal? ¿O hay tanta diferencia como para poder ponerse de acuerdo en cuatro o cinco cosas básicas?
En primera fase yo diría que prácticamente no hay diferencias. Tal vez en la ley de Lustenberg hay algunos puntos ahí que el propio Mides ha cuestionado, que sea el Ministerio de Economía que fije las pautas, las metas y evalúe el funcionamiento de las políticas sociales, es algo muy curioso y que creo que se va a ajustar en el texto final. Al revés, en Chile, fíjate que es al revés, el Mides es el que evalúa todas las políticas de inversión del Estado. Si se va a hacer un puente, antes tiene que pasar por el Mides para que evalúe impacto social y opina el Mides sobre todo tipo de inversión uh-huh. pública que hace el Estado.
Pablo Bartol, ha sido un gusto y seguimos hablando antes de fines de octubre, probablemente. Muy amable.
Encantado, muchas gracias.